Mari Mari, Popapá y Popén y Pulamien con Puche, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche, Nehuenche. Estamos a domingo 11 de abril y lógicamente tenemos para ustedes interesantes temas de conversación y por supuesto también la música mapuche, la música social que siempre nos acompaña en nuestros programas. Nehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. En esta oportunidad vamos a conversar con Rosa Cañumil, que nos va a conversar acerca de cooperativismo y de todas aquellas situaciones que son importantes, relevantes y que hay que tener en consideración respecto de esta forma de operar que permite numerosas situaciones que pueden ser beneficiosas, pero que también tienen como algunas trabas. Todo nos va a contar Rosa, que ha estado involucrada en el tema desde hace mucho tiempo. Pero inicialmente, Rosa, una de las características de nuestro programa, por ser un programa que está dirigido especialmente a la comunidad mapuche, a la nación mapuche como tal, al Gualmapo en general, siempre le pedimos a nuestros entrevistados que se presenten, como es habitual y tradicional en nuestra cultura, que nos cuenten de su vida, de su origen y de todos aquellos aspectos antes de entrar en materia. Así que, Rosa Cañumil, bienvenida a Huehuenche, Mari Mari Lamien.
Mari Mari Lamien, un gusto estar acá invitada a este programa. La verdad es que cuando me contactaron y me pidieron ser parte, no me pude negar, obviamente. Creo que toda instancia que nos permita, como pueblo, obtener mayor información, conocer cómo podemos ir creciendo como pueblo, tenemos que estar ahí como profesionales apoyando y entregando apoyo a nuestros lamien. Así que encantada. Bueno, me pides que un poco cuente quién soy, mi nombre. Bueno, como decía, mi nombre es Rosa Cañumil Merlinado, yo soy de acá de la comuna de Temuco. Mi territorio, mi lofa está allá en la comunidad Juan Cañumil, que está a distancia de 13 kilómetros de la comuna de Temuco, caminos hacia Chonchón, pero sí perteneciendo a la comuna de Temuco. Para los que más conocen, para allá es como el sector que se llama Fundo La Serena, pero bastante más acá. Ahí fueron mis orígenes, ahí me crié. Soy ingeniero civil de profesión, trabajo la Universidad Autónoma y también trabajo en distintas organizaciones que tienen que ver con el tema de la asociatividad. Actualmente estoy casada, tengo dos niñitas, una de 10 años y la otra de 4. Ambas van a un colegio intercultural acá en Cerro, se llama Colegio Intercultural Cerro Loncoche, que está en Padre Las Casas. Así es que todo este tema justamente con cultivar en ella este sentido de identidad y pertenencia que debemos como padres ser responsables para las futuras generaciones, ¿no? Bueno, ¿qué más te puedo contar? Llevo trabajando en el cooperativismo hace bastantes años ya, por lo menos 8 o 9 años, y trabajando en torno al desarrollo y apoyo de emprendimientos mapuche, más años aún, ¿ya? Descubrí el tema de la asociatividad como una estrategia y como una herramienta que podemos potenciar como pueblo mapuche y que justamente se apega un poquito más a nuestra forma de hacer cultural. Básicamente por eso también creo que es una herramienta que si lo usamos bien puede a muchos territorios entregarles real aporte.
Esa es la presentación entonces.
Así es.
Pero Rosa, ¿ha sido fácil este camino considerando que proviene de un sector rural y que habitualmente para la gente de los sectores rurales es más difícil poder incorporarse al tema de la guarría para poder conquistar espacios, para poder demostrar que en realidad hay capacidad? Y me imagino que sobre todo para una mujer mapuche debe ser el doble de más complicado.
Yo creo que va de la mano, primero que todo, por la crianza que uno tuvo. Yo tuve el privilegio de tener ambos padres hablantes de mapuche sumón, ambos padres participando en las actividades socioculturales en el territorio muy fuertemente, actividades como Vida Común, hubo otras actividades que hasta el día de hoy, en mi rol como mujer mapuche, participo junto a mi familia, en el mismo territorio. Este tema de abrirnos paso también, yo creo que va también de la pobreza que vivimos, que vivieron nuestros ancestros, mis abuelos, mis padres, buscando oportunidades para tener una mejor calidad de vida para sus hijos, ¿no? Yo soy la tercera de 4 hermanos, soy la única mujer, tengo 2 hermanos mayores y uno más pequeño, que a esta altura ya somos todos adultos, pero claro, justamente creo que mi madre es analfabeta y ya no, nunca pudo aprender a leer y escribir. Hay una historia ahí muy triste también, ya es hablante de mapuche hasta el hueso. Y la verdad es que yo me percaté de esa situación cuando ya estaba en la enseñanza media. Jamás me di cuenta de que ella tenía vivía esa situación, ¿no? Y creo también que dentro de esta fuerza que tienen las mujeres, la capacidad de resolver las situaciones y seguir mirándose adelante en pos de su familia, en pos de continuar este camino, de no echarse a morir, yo creo que es una característica que tienen las mujeres de nuestro pueblo. Y eso hay que relevarlo. Y también el rol de compañeros, porque mis padres no habrían salido adelante con sus hijos si no hubiesen sido compañeros. Creo que eso también es un valor que ellos dejaron, que ellos me dejan. Mi padre falleció hace varios años, en el año 2012. Afortunadamente todavía estamos junto a nuestra madre. Pero creo que nos hemos abierto paso sin perder nuestra identidad y nuestra base mapuche. Puedes tener todos los títulos, puedes tener un magíster, lograr una carrera de ingeniería, medicina, leyes, pero no va a servir de nada si esa identidad y esa responsabilidad se te pone, no la sigues manifestando día a día.
Sí, de todas maneras, y claro, hay claros ejemplos, así como el de la Lanien Rosa que está conversando con nosotros, que nos da cuenta de que la mujer mapuche sí ha sabido demostrar, digamos, sus capacidades y lograr sus espacios, a mucho tesón, esfuerzo, por supuesto, sacrificio también. Y por qué no decirlo, discriminación que se da incluso también dentro de nuestro propio pueblo, ¿no?
Así es. Hay territorio, bueno, en este recorrido que tengo mis 39 años, me ha tocado conocer distintos tipos de territorios muy, muy cerrados culturalmente, y otros territorios más bien abulcados, como decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Con una pérdida cultural importante, con una asimilación del cristianismo que también no lo podemos esconder. O sea, si la manera en que nos conquistaron fue a través de la educación, ¿no? Y del cristianismo, han sido dos escudos que ha tenido el Estado para poder un poco hacer que nos asimilemos. Y la verdad, en muchos territorios ha sido más predominante que en otros. Pero lo importante de todo es que hoy día hay jóvenes y adultos, ¿no es cierto?, mujeres, hombres que están en una lucha constante que tiene que ver con un tema de recuperación territorial, pero no solamente va con eso, sino también van con todo este tema de empoderamiento y de búsqueda de nuestra identidad, de nuestra historia, de una reconstrucción de ese pasado que y tantas historias y vivencias que como pueblo hemos vivido, hemos tenido, y que no debemos perder ni olvidar.
Sí, Lamien Rosa, ¿en qué minuto se decide por ir este tema que igual lo conversábamos antes, digamos, ha sido complejo el tema del cooperativismo porque en algún instante, bueno, en nuestro país, en la historia, se quedó, digamos, en claro que el cooperativismo tenía varias falencias y varias situaciones en donde ocurrió en la década de los 80, para dejarlo más graficado, digamos, en donde, bueno, muchas cooperativas murieron, digamos, ocurrieron muchas situaciones ahí, quedó gente en la indefensión y todo aquello. Pero yo entiendo que en la actualidad ya hay mejores maneras de poder, de alguna manera, defender aquellos aspectos del cooperativismo y también brindarle confianza a la gente que está participando de estas cooperativas.
Tú dijiste ahí cosas clave. Bueno, nosotros tuvimos un apogeo fuerte del tema cooperativo, yo diría, hasta el año 73, con el golpe de Estado. Ocurren ciertos procesos conocidos por todos nosotros, que hacen que hubiese un declive de las empresas cooperativas, que vuelve nuevamente a resurgir en el año 90, en el año 90 cuando volvemos a democracia. Hubieron ahí intentos a través de DAP particularmente, ¿no es cierto?, de buscar cómo el pequeño productor podría encadenarse hacia tener mejores oportunidades en el proceso de comercialización, que es una de las grandes brechas que tiene el pequeño productor, el productor mapuche y no mapuche también. Y justamente otra de las cosas que tú comentas ahí, que las personas pudiesen generar confianza. Las cooperativas, la base de cualquier empresa cooperativa o empresa asociativa, tiene que ver con, por un lado, el querer trabajar asociativamente, el querer potenciar al que está al lado mío, el hacer que yo que parece que a veces se nos olvida que es una de las bases de nuestra cultura también, ¿no? Y justamente la única manera en que un grupo que quiera trabajar como una empresa asociativa pueda, digamos, escalar y sin mayores caídas pueda ir superando los obstáculos, es en la confianza. Y es el compromiso hacia la organización que estoy conformando. A no mirar solamente mi metro cuadrado, y sino ser capaz de levantarse y conocer quién está al lado mío. Pero una de las mayores, razones, a mi juicio, por mi experiencia, de fracasos de empresas cooperativas, justamente porque empieza a haber desconfianza, porque hay una falta de ética, porque empezamos a mirar muchas veces solo para el lado de uno y se nos olvida que estamos aquí por el principio base de la colaboración.
¿Sí? Y además hay que reconocer que el cooperativismo se acerca mucho a lo que es la vivencia en comunidad, ¿no? Donde ahí tienen que haber aspectos de confianza, tienen que haber aspectos de ayuda, tienen que haber aspectos de colaboración para poder concretar determinados proyectos.
Por eso es una de las formas de generar empresa que más podemos decir que se asimila a cómo nosotros como sociedad mapuche vivimos. Distinto es una sociedad por acciones, por ejemplo, distinto a una sociedad de responsabilidad limitada, que son otras formas de hacer empresa que existen, y la verdad es que en ese tipo de empresas, el que pone más plata golpea la mesa más fuerte. La diferencia del cooperativismo, que todos ponemos el mismo capital, por lo tanto todos tenemos derechos y votos, y las decisiones se toman por la mayoría, en democracia. Aunque no es que seamos 10 socios y necesitamos 6 votos nomás para que este proyecto, esta iniciativa o esta acción la podamos desarrollar. Al hablar de que somos una empresa cooperativa que trabaja bajo el apoyo mutuo, el respeto, la colaboración, debemos llegar a consenso y ser capaces de conversar y de ser capaces de que en conjunto podamos tomar las mejores decisiones. Por eso el tema del cooperativismo, uno de sus grandes fracasos, cuando las personas que se conforman como cooperativas no tienen bien claro para qué se están juntando a desarrollar este negocio.
De todas maneras, Lanián Rosa, ya ha resultado fácil esto, porque claro, uno puede tener dentro de la comunidad a lo mejor todos aquellos factores de colaboración, de emprendimiento y todo aquello, pero también aquí se necesitan otros apoyos, como tiene que ver principalmente el sector público, diversas entidades que tienen que de alguna manera respaldar los proyectos, tener la confianza suficiente, ellos hacen un seguimiento. ¿Ha resultado fácil trabajar con el tema de los servicios públicos, por ejemplo?
El tema del cooperativismo, y no puedo tapar el sol con un dedo, claramente hay un desconocimiento de parte de nuestros funcionarios públicos, de los distintos estamentos, de las distintas direcciones, respecto a lo que implica formar una empresa cooperativa, ¿ya? No saben cuáles son los mínimos, no saben cuáles son los procesos, no saben cuáles son los costos asociados, no saben cuál es el alcance, no saben cuál es la vinculación, por ejemplo, en el caso de que sea una cooperativa mapuche, efectivamente si con nadie les puede colaborar o no. Entonces, el acompañamiento que le pueden dar a un grupo que quiera o esté pensando en articularse o formarse como cooperativa es bien incipiente en tema de manejo de información. Ahora, no es que no haya mejorado, antes era mucho peor. Hoy día al menos existen mecanismos y existe preocupación para que existan capacitaciones o vinculaciones desde la DAES, por ejemplo, que es la Dirección de Asociatividad y Economía Social, que es de donde dependen las cooperativas, en formar y en tener una vinculación con INDAP, con las distintas CEREMI, con CONADI, por ejemplo, para articular algunas capacitaciones y formación justamente en el tema cooperativo. Ya, pero hoy día yo creo que es una falencia, principalmente si lo llevamos a los programas PDTI, programa de desarrollo, bueno, los PDTI que todos conocemos, que la gran mayoría de nuestros también en los territorios están vinculados de alguna manera con estos programas, que son bien bien básicos, digamos. Yo siempre le digo a mis lamián cuando me inculo, me dicen, no, yo soy de un PDTI, pero es que la ayuda es tan poca, entonces pida que lo egresen del programa y transformes en un SAP, o vaya y forme otro tipo de instancias, porque existen otros mecanismos. En INDAP, que el INDAP es la primera institución que se acerca al pequeño productor indígena, que está ahí al lado, ¿ya? Pero también hay una falta de información. No podemos pretender estar toda nuestra vida en un programa de PDTI. Estamos un par de años, crecemos, aprovechamos la instancia y tenemos que buscar otra instancia porque INDAP tiene otros instrumentos para poder ir mejorando.
Pero parece que no hay suficiente difusión respecto de aquellos aportes y apoyos, porque yo me he encontrado, cuando me ha tocado salir a las comunidades, que muchos PIN y muchas LAMIEN reclaman porque solamente tienen acceso a recibir, no sé, un bono de 100.000 pesos y que en definitiva no sirve de mucho.
Es el programa PDTI. Pero, por ejemplo, hoy en la mañana, en las redes sociales, hubo una LAMIEN de mi territorio que me dice que coloca... Se abrieron a todo esto los programas, los PDTI a nivel regional. Están hasta fines de abril abiertos los programas de desarrollo de inversión. Entonces, alguien comentaba por ahí, pero es que yo no puedo ser socio de INDAP porque mi marido es. Y a mí me dije, pero ¿cómo es posible que no sepan? Que la única forma en que tú puedes ser usuario de INDAP es que acredites la tenencia, el usufructo, el comodato, el arriendo de una propiedad en el campo donde tú demuestres que vives de la agricultura. Y con eso es suficiente para que te acredites como usuario de INDAP. distinto es en el programa PDTI, que tú no puedes tener que solamente de un matrimonio, solo puede ser uno, pero ambos pueden ser parte, ser usuarios del programa del INDAP. INDAP tiene un montón de programas, pues está el de la mujer de la mesa rural, están los programas PDTI, están, si quieres trabajar asociativamente, están los programas PAE, si quieres trabajar asesorías productivas, están los grupos SAR. Es una forma en cómo tú puedes llegar a la información, quizás donde estamos un poquito chocando. O sea, yo todo lo que te digo es en función del trabajo que yo desarrollo y de la vinculación que he tenido con los territorios y con gente, productores y agricultores mapuches que han estado o que usan todas estas herramientas que te estoy mencionando.
¿Y desde qué perspectiva se puede ver el tema del cooperativismo en el ámbito mapuche? Me refiero ahí, ¿hay sectores que pueden ser más beneficiados o beneficiosos que otros en cuanto a la productividad que puedan tener estas cooperativas?
Va a depender de qué fuente de financiamiento tú estés proyectando. O sea, aquí paso uno, ya, como profe, paso uno es que el grupo asociativo tenga claro qué es lo que quiere hacer. Preguntas que se tienen que hacer. ¿Por qué queremos juntarnos? ¿Qué hacemos que tengamos un hilo conductor? ¿Somos productores de trigo? ¿Somos de cereales? ¿Somos productores de berries? ¿Somos un grupo de artesanos? ¿Hacemos telares? ¿Queremos tener una feria? Porque lo primero que tienes que pensar es que las cooperativas están para que la cooperativa, en principio, pueda ser un ente que articule el negocio que cada uno de ustedes puede tener. Entonces, yo tengo que estar dispuesto, si quiero ser parte de una cooperativa, que me voy a vender a través de mi cooperativa. Que mi cooperativa me va a comprar mi producto, va a comprar el de mi vecino, el de mi amiga que está allá, y vamos a tener una estrategia para apuntar a un mercado. ¿Por qué tenemos que vamos a hacer productores cereales, vamos a tener trigo, vamos a tener lupino, avena, qué sé yo, ¿ya? Porque necesitamos generar volumen, porque si yo tengo media hectárea de trigo y el vecino tiene una hectárea, no es lo mismo venderlo separado que junto, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Estoy yo dispuesto a vender junto con el que está al lado mío? ¿Es eso lo que quiero hacer? Porque si es para sacar proyectos y después nos vamos a terminar peleando porque el proyecto se va a terminar y nuestra cooperativa está ahí a quedar. La razón para conformar una cooperativa es porque queremos hacer negocios juntos. No debe haber otra razón.
¿Y cómo ha resultado esta labor en este tiempo difícil, ¿no?, de pandemia, en donde, bueno, no se puede salir la gente en el campo, idealmente ojalá se quede y no salga a los centros urbanos porque se pueden contagiar con el COVID-19? Bien sabemos que hay muchos sectores que tienen problemas de abastecimiento de agua, por lo tanto no le podemos decir que se estén lavando las manos a cada rato, cosas por el estilo, cosa que tampoco ha sido muy visto por las autoridades, pero bueno, es harina de otro costal, como dirían por ahí. Pero ¿cómo ha resultado durante este tiempo de pandemia el poder enseñarle a la gente estos aspectos del cooperativismo, teletrabajo, telemática? ¿Cómo ha sido?
Sí, yo, por ejemplo, hoy día mismo en la mañana, a las 9 de la mañana, con otro colega con el que trabajamos, porque yo trabajo vinculada a la UNAF, que es la Unión Nacional de Agricultura Familiar Cooperada, un gremio que trabaja con más de 120 cooperativas agrícolas y campesinas a lo largo del país, enfocada justamente en la agricultura pequeña, del pequeño productor. Y en la mañana hoy día nosotros nos pidieron, alguien nos contactó de Saavedra, un PDTI o alguien que trabaja, nos pidió si podíamos hacer una capacitación por plataformas virtuales con un grupo de Nueva Imperial. Porque de allá alguien se había contactado y querían armar una cooperativa o querían armar alguna empresa asociativa, algo que conocer un poco en realidad. Así que lo citamos hoy día, hicimos una reunión por Zoom. Los laminares se conectaron, son un grupo que trabaja en flores de corte, y hicimos una capacitación, una hora y un par de minutos, le contamos de experiencia, cuáles eran los procesos, los costos asociados, les ofrecimos que si necesitaban un par de capacitaciones más nos contactaran, que podíamos llegar a acuerdos de horario y de tiempo para que nosotros pudiésemos apoyarlo en este proceso que es justamente decidir si quieren transformarse en una cooperativa. ¿Ya? Pero ha sido por una parte el trabajo desde esa manera, a través de plataformas virtuales. También Dependiendo de los programas con los que trabajamos, hemos hecho algunos pequeños videos orientados a algún tema de capacitación puntual para algunas organizaciones, otras cosas que hemos hecho cuando hemos estado ya en otro tipo de fase, ya no en fase de cuarentena, sino en transición o de apertura. Hemos ido a hacer las actividades presenciales con grupos pequeños, porque una de las cosas que ha pasado últimamente es que las cooperativas no tienen un gran número. Las cooperativas, de acuerdo a la ley que entra en vigencia el año 2016 para el tema cooperativo, necesitas tener 5 personas para conformar una cooperativa agrícola campesina. Por lo tanto, las cooperativas con las que estamos trabajando son cooperativas que están desde los 5 hasta los 20 socios más o menos. No son cooperativas muy grandes, a pesar de que esa es la realidad que nosotros tenemos acá en la Araucanía, pero en otros lugares, en la sexta región, por ejemplo, encuentras cooperativas con 400 socios, la misma Colún o el Capel, que son cooperativas ya consolidadas, con años y con un modelo de negocio súper claro, ¿ya? Pero esa es la manera en que hasta este minuto hemos ido operando, justamente para apoyar a aquellas organizaciones que nos han buscado o nos han pedido algún tipo de acompañamiento. De esa manera lo estamos hoy día abordando.
Ahora, yo me imagino que esto también sigue siendo una buena alternativa respecto de lo que es primero la agricultura familiar campesina, quien en algún instante estaba dada, bueno, a que la gente tenía el autoconsumo, el autosustento, y que algunas cosas quedaban así como para la venta externa, pero yo me imagino que si se juntan varios que tienen, digamos, estos excedentes, por decirlo de alguna manera, pueden perfectamente comenzar a comercializar sin mayor inconveniente y dándole también, no sé, por trazabilidad, denominación de origen. Sé que estamos hablando de palabras mayores, digamos, pero que de alguna u otra manera evitarían que nuestros PIN y nuestra LAMIEN tengan que andar ofreciendo en la calle, en la vía pública, o se tengan que andar arrancando en el centro o en la feria para poder vender sus productos.
Sí, o sea, hay distintos modelos cooperativos. No hay uno, así que me dice, pues, ¿cuál es el factor de éxito que pueda tener una cooperativa? Yo hice una tesis en mi registro justamente en factores de éxito del cooperativismo indígena. Una de las cosas con las entrevistas que hice a distintas cooperativas de base mapuche fue el tema de los liderazgos. Este tema de definirse si vamos a hacer una cooperativa en sí o una cooperativa mapuche. Cuando hablamos de una cooperativa mapuche, es que nuestra esencia va a estar dada por nuestros principios y valores mapuche, y que los vamos a combinar porque se cruzan en varias cosas con el tema del cooperativismo. Pero necesitamos liderazgos claros, una cooperativa que tenga un liderazgo claro que refleje el querer hacer que tienen las personas que conforman esa cooperativa y gatillante. Una persona que sea capaz, que no se le enoje al tío, sino que sea capaz de consensuar diálogo, de negociar, de mirar esta relación de cómo ganamos, de cómo resolvemos. Es muy gatillante para que una cooperativa pueda tener una buena vinculación, porque lo queramos o no, vamos a ir a tocarle la puerta a INDAP, le vamos a ir a tocar la puerta a Cercotec, por lo menos para partir, hasta que empecemos a ser capaces de solventar en nuestra empresa cooperativa. Y existen muy buenos programas que, si los utilizamos bien, pueden ser un gran aporte para nuestra organización. Y lo que dices tú, este tema de que muchos LAMIEN producen para el autoconsumo, efectivamente es así. Trabajo con cooperativas donde hay 5 o 6 socios y de esos uno es el gran productor, pero hay un compromiso de ese que es más, más produce más y que ya sabe cómo vender y que sabe cuál es el negocio y cómo, que se empieza a dar cuenta que no da abasto solo para producir y que asociado puede tener productos que quizás no tiene, que se complementan. Por ejemplo, alguien produce papa, pero justo está vendiendo en una feria en Santiago y no tiene huevo, no tiene tal trigo, no produce tal cosa, y se da cuenta que su entorno sí tiene la miel, que a lo mejor tiene poquitito, 1000 hectáreas, pero producen ajo, que él no tiene, producen quinoa, que él no tiene. ¿Y cómo nos articulamos? A través de una empresa cooperativa. Por eso te digo, no hay un modelo. Cada cooperativa, de acuerdo a cómo se relaciona con sus pares, va a encontrar su propio modelo de trabajo. El tema es que todos estén satisfechos y conformes con ese modelo. Hay cooperativas donde, como esta que te mencionaba, tú también lo mencionaste, cuando vamos avanzando y ya podemos tener denominación de origen, yo tengo cooperativas que partieron con producción convencional y hoy día están produciendo orgánico, con certificación incluso. y también pasa con cooperativas que eran todos productores de un mismo frutal, por ejemplo, y cada uno producía 1.000 hectáreas, armaron su cooperativa, pero cada uno ya tenía resuelto quién vender, y yo les pregunto, ¿y para qué se formaron? Entonces, no, porque la cooperativa puede ser una oportunidad, efectivamente, y es una oportunidad porque ¿qué decidió esa cooperativa? Hoy día tienen un huerto asociativo, y ese huerto asociativo es el que ellos están vendiendo como cooperativa y que tiene un contrato asociado. Por lo tanto, lo que se produce ahí ya tiene una comercialización. Y el productor individual no deja de hacer su negocio ni pierde su cliente. Es otra línea de negocio esta. Tenemos que empezar a hablar de esa manera, con toda la responsabilidad, pensando en la sustentabilidad, en la sostenibilidad, en todo esto que hoy día hablan en el mundo Winca, en la economía circular, que son principios de cómo nosotros hemos trabajado ancestralmente.
También, Rosa, y cuando hablamos de la formación de una cooperativa, yo imagino que como en todos los negocios hay que tener en consideración riesgos que están asociados respecto del tema. ¿De cuánto tiempo hablamos, por ejemplo, para poder saber que está rindiendo fruto esta unión, esta fusión de esfuerzos en producción, en la economía, en todos aquellos aspectos que finalmente hacen que se establezca, digamos? Porque, claro, hay gente que piensa que en un año van a poder a lo mejor estar, recibiendo ganancias o recibiendo muchos pedidos, pero yo imagino que hay tiempos mínimos como para poder echar a andar un negocio de estas características.
Claro que sí. Para los que son emprendedores o los que estudiamos o enseñamos emprendimiento, hay una parte que se dice el valle de la muerte del emprendedor, que se produce más o menos entre segundos. Si logras sobrevivir a tu segundo año, ya puedes empezar a ver que vas a tener proyección a futuro. Ya en estudios dicen que en Chile un gran porcentaje de los emprendimientos decae o termina antes de cumplir su año 2. Y en el caso del cooperativismo eso se extiende mucho más, pues porque piensa que un grupo de personas se tiene que poner de acuerdo en qué vender, a cuánto voy a vender y qué características va a tener mi producto y quién se va a encargar y vamos a asumir rol y cuál es mi responsabilidad. Yo diría que una cooperativa debiese estar consolidándose entre el cuarto y el quinto año. Difícil que antes. ¿Por qué? Porque en el primer año me voy a conocer como un pololo. Me puse a polurear ahí, no empezamos a llevar bien, esto no me gustó tanto, pero lo conversamos, lo arreglamos, esto tampoco me gustó, y así es, hasta que armamos la cooperativa. Y después tenemos que empezar a saber cómo operarla, que al 30 de junio tengo que tener mi junta general de socios, que tengo que hacer declaración de impuestos una vez que haga mi iniciación de actividades todos los meses, sagradamente tenga o no tenga movimiento, de que nos tenemos que organizar para ver qué productos vamos a comprar. No es lo mismo que compremos un saco de abono, que compremos 20 sacos de abono, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos planificando? Eso requiere conversación, ponernos de acuerdo, asumir compromisos, responder a esos compromisos, ¿verdad? Y así como vamos, hasta que llegamos a la producción del primer año, ¿qué vamos a hacer como cooperativo? ¿Cuánto vamos a vender a la cooperativa? ¿Quién se va a encargar de buscar el negocio? ¿Ah? Entonces, hagamos la primera, hagan una experiencia, digo yo. No importa que vendieron 100.000, 50.000, pero realicen una experiencia. Vendan, hagan el ejercicio con que sus socios compren, se ponen de acuerdo en que cuando vendamos vamos a pagarle al socio que le compramos, pero hagamos la ronda completa, desarrollemos el negocio enterito. ¿Ya? Y el año siguiente, ya mira, esto pasó, esto no nos gustó, esto sí, ya, tenemos un año más, vamos a comprar juntos, organicémonos, tú sigues produciendo lo que tú produces, nos vamos a poner de acuerdo, sabes que podemos buscar capacitación, como somos 6, 7, no es lo mismo que ir a pedirle a IDAP que nos capaciten 7, que nos capaciten a 1, pero articulémonos, ¿ya? Si el tema del cooperativismo, uno de los fines es el tema de las ventas, es el fin último, pero entre medio van a pasar hartas cosas. Puedo lograr capacitación, puedo lograr tener experiencia, puedo lograr conocer otras cooperativas, cómo funcionan, puedo tener acercamientos con instituciones de educación, de investigación, para ir buscando innovación en mi producto, mejorar traer una nueva variedad de algún trigo, de algún cereal, de alguna fruta que puedo probar en un territorio. ¿No? Entonces, va a depender mucho. Entonces yo diría de 4 o 5 años para que empiece a consolidarse la cooperativa. Pero si una cooperativa lleva 5 años formada y no ha vendido nada al comercio, esa cooperativa no tiene razón de estar cooperando, porque no es el negocio. Finalmente una cooperativa puede tener mucha colaboración, mucha ayuda mutua, pero si no haces el negocio, porque para eso te creaste, estás perdiendo el tiempo.
La Unión Rosa resulta interesante y también una buena propuesta, pero me parece que en este tema también hay otras situaciones que resultan contradictorias respecto de el manejo de una cooperativa Winca con el manejo de una cooperativa mapuche. Me refiero a bienes, servicios y todos aquellos que de pronto una cooperativa Winca sí puede tener, sí puede ir teniendo y puede ir sosteniendo respecto de bienes, por ejemplo, que permitan que la cooperativa igual termine sustentándose o continúe su labor durante años y que permita también incorporando nuevos socios.
Ya, en ese punto hay algo que a mí me ha pasado harto, estoy hablando desde el año 2012 más o menos, que tuve el primer encuentro cuando digamos que todo era miel sobre hojuelas con las cooperativas, no era así, pues mi experiencia, digo, porque las cooperativas tienen harto rato más. Sí. Cuando una cooperativa trató de comprar un terreno, porque la cooperativa iba a poner una sala de proceso, pero no tenía un predio donde colocarlo y uno de los socios surgió la oportunidad en su mismo territorio, en su misma comunidad, de comprar un espacio, era una media hectárea, si no me equivoco, no era más que eso, y que iba calzada perfecto para poner su ruca, su sala de proceso, y todo iba súper bien, y ellos tenían la plata, como socios se había puesto de acuerdo para poner la plata, y empezamos con el problema. La cooperativa, aunque todos sus socios sean mapuches, no pueden comprar un terreno protegido por la ley indígena. Si ellos querían comprar, tenían que comprar un terreno que no tuviera calidad indígena. Y eso lo hacía, primero, encarecer, y segundo, sacarlo de su territorio.
Resulta contradictorio.
Es que eso va para una conversa mucho más extensa, porque involucra el tema de la ley indígena, y hasta cuando nosotros queremos crecer como en desarrollo de negocio, y mirar si el negocio que queremos hacer, si el mundo Winca lo entiende o no, porque pareciera que para el mundo Winca generar negocio es cuántos millones de dólares puedes crecer en un año, qué sé yo. Entonces, es la misma mirada nuestra, es muy distinta. Entonces, ¿qué ocurrió finalmente con esa experiencia? Los LAMIEN tuvieron que comprar un terreno individualizado. El terreno no quedó a nombre de la cooperativa, sino quedó a nombre de los socios fundadores. ¿Ya? Y después empezó otra vez el problema, porque uno de sus socios fundadores falleció. Uh-huh. Y ahora se heredó. Entonces ya no es un solo dueño ahí, que se cupo, sino hay varios, y ya cuesta más ponerse de acuerdo. Uh-huh. ¿Ya? Eso yo creo que una... Por otro lado, muchos me dicen, pidamos la ayuda a CONAGI, si la cooperativa somos todos mapuches, pero la CONAGI solo le ayuda a las comunidades y a las personas indígenas, no a las cooperativas, porque no está inserto dentro de su quehacer individualizado. De hecho, yo tenía la posibilidad de trabajar proyectos con cooperativas, pero no dice cooperativa X, mapuche, dice Juanito, Francisco, Rosa, ¿entiendes?
¿Y cómo lo están haciendo entonces aquellos que necesitan, ya se mencionó, por ejemplo, sala de procesos, de packing y todo aquello, porque son necesarios?
Lo que generalmente se hace es que el dueño de esa propiedad, que generalmente es un lamien, un socio, hace un arriendo, un comodato. Por lo que más yo he visto ha sido comodato. Comodato del terreno por 5 años, renovable, si una de las partes no dice lo contrario. Entonces, sobre eso... construyen, porque Cercotec, si tú no tienes un título, un documento que acredite el usufructo de la propiedad, no te va a financiar ninguna infraestructura. Lo mismo ocurre con INDAP o con Corfo, ¿ya? Necesitas acreditar que tú, entonces hoy día lo hacen así los daños, a través de un comodato, de un contrato de arriendo, es la manera en que están operando.
Bueno, bastante complicado y complejo resulta entonces el poder llegar a concretar, a pesar de que igual hay algunas alternativas para poder avanzar respecto de lo que significa este tema del cooperativismo, que porque además al parecer es una de las buenas soluciones que existe en la actualidad respecto de producción familiar campesina, digamos, considerando lo pequeño que puede ser esa producción, y voy a lo mismo, digamos, o sea, para evitar que tenga que andar la gente callejeando sus productos, vendiéndolo al precio que le están regateando a la gente cuando les quiere comprar, porque además en muchos casos, cuando eso ocurre, claro, tiene un precio, pero definitivamente si tienen que volver, por ejemplo, a su loft, tienen que bajar el precio para no tener que volver con los productos a la casa.
Así es, o sea, y hay experiencias cooperativas que han encontrado en esto una solución. De mi experiencia, que en esto ha sido un gran fracaso, porque las cooperativas las hacen las personas. Y si las personas no tienen una buena comunicación, las personas no hacen figurón, pero una cooperativa, no voy a dar nombre de ninguna cooperativa, es una cooperativa con la que trabajo, solo voy a dar ejemplo, que hacen figurón los lamien. Los lamien, cuando empieza la época de siembra, se ponen de acuerdo. Pues esta semana quiere ayudar al ambientante porque necesita hacer un ingaco y trabajan, después la otra semana acá necesita, allá van, ya. Y cuando yo me digo que es la forma de hacer empresa que más se asemeja a nuestro quehacer mapuche, es porque es así, y esos detalles, esos matices lo va a dar cada territorio. Hay otras cooperativas que se juntan, mapuches, que se juntan solo una vez al año para hacer la asamblea, que por obligación tienen que hacer de acuerdo a la ley de cooperativas, pero no se ven más. Pero, como te digo, va a depender de cada una de las cooperativas y del grupo humano que las conforma, del mismo territorio, de que haya un compromiso, digamos, de tipo social, con sus socios, para con sus socios. Es fundamental, ¿ya? Respondo a tu pregunta.
Sí, claro, de todas maneras, claro, porque es importante también darle a la gente la certeza respecto de lo que implica este tema de asociarse, generar las cooperativas, que, bueno, yo encuentro que es una muy buena alternativa respecto de todo lo que ocurre en la actualidad, porque además también hemos visto que en el último tiempo han ido cambiando, por ejemplo, los rubros productivos que se están generando en las comunidades mapuche.
Sí, también ahí piensa, hoy día tenemos... En el actual gobierno existe un programa acá en nuestra región, particularmente, que es el Plan Impulso Araucanía. Y que tiene tres focos. Un foco es el tema de agrícola que acá estamos diciendo, a nuestros productores mapuche les afecta directamente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Una de las acciones que tiene ese Plan Impulso es buscar y apoyar la reconversión. Es decir, gente que producía cereales, que vea quizás en un frutal, cómo, no sé, pues mejorar rendimiento y con eso mejorar las ganancias por hectárea. Entonces también hay un fenómeno del cambio climático que hoy día nos hace que en nuestro paisaje también cambie. Por ejemplo, podemos ver algunos espacios con viñedo, más concentración de berro y fruta, como las cerezas que antes no veíamos tanto acá, o las frambuesas que han proliferado hasta los cerros. Entonces... o el avellano europeo, o no sé, distintas cosas que antes no se veían, ¿ya? Y de hecho también que nuestras lamien, con sus pequeñas extensiones de tierra, vean en esto una oportunidad. Y con eso aparecen otros problemas, por ejemplo, como tú mencionabas, la baja disponibilidad de agua que tenemos, que es un problema real en nuestra región. Uh-huh. A pesar de que hay fondos concursables, hay todo un tema de lo que se refiere al derecho de agua, ¿ya? Y ahí se abre otro lista más, y también del manejo de información que tiene nuestro lenguaje sobre estos temas que son tan sensibles y que nos afectan tan directamente, para pensar en que podamos ser autosustentables como pueblo y no dependamos de ayudas paliativas que pueda generar el Estado.
Bueno, situaciones complejas que se dan en el ámbito y también... Bueno, brindarle también confianza a la gente respecto de lo que significa arriesgarse un poco en lo que significa cambiar de los cultivos tradicionales. Debemos reconocer ya que esta zona, que en algún minuto fue conocida como el granero de Chile, porque todos producían trigo, cereales y leguminosas, ciertamente no están dando el mismo rendimiento que daban hace años, uno justamente por el cambio climático y otro tiene que ver también con el cansancio que tiene la tierra respecto de la producción.
Así es. Yo, si tú me preguntaras, yo diría a mí también que hay que arriesgarnos. Si no nos hubiéramos arriesgado, si no nos hubiéramos adaptado, hoy día no seríamos el pueblo mapuche que somos. Porque todavía, al que le guste o no le guste, todavía estamos aquí. ¿Ah? Todavía existen en nuestras autoridades ancestrales, en algunos territorios más valorados que en otros, todavía tenemos nuestros machi, todavía hacemos nuestros guillatún en nuestros territorios, todavía hay instancias cada vez más en buscar que nos acerquemos a nuestra raíz, a conocer y dominar nuestra lengua, por ejemplo. Por lo tanto, yo diría que nuestros lamentos se han caracterizado justamente por no tenerle miedo a innovar. Este concepto que está hoy día tan utilizado de la innovación y el emprendimiento es lo que nosotros ancestralmente hemos hecho. Y así existen conceptos asociados al Ulmen, por ejemplo, que tiene que ver nosotros con esta riqueza, económica, con este riqueza en tierra, en cosas materiales, pero también en la capacidad de hacer bien uso de los recursos. Por lo tanto, yo creo, mis amigas, que a veces tienen susto, no andan en la cooperativa, porque nos vamos a aparecer en el servicio, voy a perder el beneficio del Estado. Chiquillos, cualquier beneficio que nos dé el Estado siempre es pequeño. En la medida que nosotros nos arriesguemos, que realicemos negocios, que tengamos esa mirada de futuro, de hacerlo desde el corazón, respetando nuestro territorio, buscando el bien común, vamos a ir construyendo una sociedad más rica, no solamente en riqueza económica, sino también en espiritualidad. Y yo creo que eso no lo tenemos que perder y tenemos que cada vez cultivarlo más. Y por eso, cada vez que veo a un alien estudiando ingeniería comercial, civil, leyes, por favor, no nos olvidemos de nuestro pueblo. ¿Cómo yo me vuelvo socialmente responsable en mi territorio? ¿Ya? Como hay un dicho por ahí, ellos profetan su propia tierra, pero igual va apoyando. Son 32 comunas, solo en la Araucanía. Y por Dios, sí, que nos faltan profesionales que se comprometan, que hagan un trabajo realmente con la mano en el corazón y entregando nuestros conocimientos, porque instrumentos para generar recursos y podamos tener un sueldo. Hay proyectos, el mismo INDAP, están los programas de asociatividad económica, los programas de asesoría técnica, están los programas, Cercotec tiene programas como el Junto, que benefician a empresas cooperativas, Corso tiene sus propios programas, FOSI ya con programas para emprender asociativamente. Entonces, basta con que miremos cómo podemos hacer lo que nos gusta, por algo estudiamos lo que estudiamos, ¿no es cierto? Pero también apostamos un granito de tierra a nuestro territorio y a nuestra causa mapuche.
Lamien, bueno, hemos contado varias cosas respecto de este tema, pero mucha gente hasta ahora nos está escuchando en el campo, en diferentes sectores rurales, en esta región de la Araucanía a través de la Radio Universal. Y a lo mejor, claro, de pronto alguien va a parar un poco así la oreja y va a decir, bueno, a lo mejor ahí puede estar nuestra alternativa. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Con quién tienen que contactarse? ¿De qué manera tienen que organizarse? ¿O cómo pueden plantear su inquietud a lo mejor respecto de llegar a constituir una cooperativa?
Voy a nombrar una persona que les puede ayudar sobre el tema de cooperativa, y más que todo es porque trabaja en una institución pública, trabaja en la Seremi de Economía, don Julio Nichols. Todo aquel que ha constituido una cooperativa en la Araucanía sabe quién es Julio Nichols. A él lo ubican ahí en la Seremi de Economía, y él es como el pilar fundamental, porque la duda, él siempre lo van a encontrar y siempre está dispuesto a colaborar, ya, él desde la institucionalidad pública. Pero también ustedes pueden pedir colaboración, yo creo que en sus áreas de INDAP, pero también pueden pedir colaboración en los centros de negocios, por ejemplo. Nosotros tenemos acá, fue el primer centro especializado que se creó a través de Cercotec, el INAQUILLO, que está en Nueva Imperial. Es un centro que ha tenido mucha responsabilidad, yo diría que está un poquito sobrepasado porque hay mucha gente que va a buscar apoyo en ellos, pero ellos hacen constantemente capacitaciones o los pueden vincular con profesionales que trabajan en asociatividad conmigo, por ejemplo. No soy la única en la Araucanía, existen otros profesionales que trabajan en el tema de asociatividad. Pero acérquense, no tengan miedo. Pueden buscar en internet, o me pueden, no sé si tú puedes ir a mi correo, mi teléfono, yo no tengo problema en que me escriban en WhatsApp, para poder ver cómo los podemos orientar. Hoy en este minuto yo trabajo con 12 cooperativas de la Araucanía, cojo con mi tiempo súper justo, pero siempre hay una instancia para poder hacer una capacitación utilizando Zoom o Meet de una hora, que yo creo que es un tiempo suficiente como para ir conociendo y acercándose al mundo de la asociatividad. ¿Ya? También hay otras cooperativas de trabajo, en la Araucanía está la cooperativa Trabajo Vivo, que es una cooperativa que trabaja justamente el tema de la sociedad y tiene un programa bien interesante que se llama Manos de Vuelta, que están trabajando con pequeños agricultores, pequeños productores. Lo digo porque en mi comunidad está trabajando justamente con este programa de Manos de Vuelta, pero sé que también hay la Mía del Padre de las Casas que se están adhiriendo a este programa. Pero también está Araucanía Hub, que es otra cooperativa de trabajo que también está trabajando fuertemente con el apoyo a los pequeños productores. Por nombrarle algunos ejemplos. Y también está la UNAF. La UNAF tiene una página web que se llama unaf.cl, UNAF.cl. La pueden buscar ahí. Tienen fanpage también de Facebook. Ahí pueden conocer un poco el trabajo que se realiza a través de ellos. Tienen convenios con INDAP. Para trabajar y apoyar la constitución, la formación de empresas cooperativas.
Bueno, aprovechemos de dar los datos entonces de la Mien Rosa Cañumil en este minuto.
Mi correo es rosa.cañumil@gmail.com. Cañumil es con N-I-I. Mi teléfono es el 973-63-3627. Es mejor que me escriban un WhatsApp aquí, también porque yo hago clase en la universidad, en la Facultad de Administración y Negocios, y los lunes y martes estoy ocupadita ahí, miércoles y jueves y viernes lo dedico a mis proyectos con otras organizaciones, si alguien necesita alguna capacitación. No es inmediato, no es que ustedes me llamen y programen una capacitación para el otro día. Tengo que ver en un lapso de una o dos semanas qué día le podemos ofrecer o llegar a acuerdo para tener algún alcance, alguna conversación.
Lamien Rosa Cañumil, bueno, el tiempo se nos termina. Yo quiero dejar la invitación abierta para que sigamos conversando acerca del tema de cooperativismo, para sensibilizar a la gente, darle confianza y también ir buscando lo que significan las alternativas respecto de producción que hay en la región de la Araucanía, y agradecerle estos minutos que ha tenido para con Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, en donde a esta hora la han escuchado prácticamente en todos los sectores rurales de la región de la Araucanía, y no solamente el mundo mapuche, también no mapuche, que igual de pronto también necesitan algún tipo de asesoría y de acompañamiento respecto de lo que significan sus procesos productivos.
Así es, hay harta información, hay hartos fondos concursables, pero lo único que les pido, mis Damián, que quieran empezar a trabajar o pensar en una cooperativa, que el fin no sea adjudicarse proyectos, que el fin sea que puedan salir adelante, puedan tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, mejores oportunidades para su familia, a través de esta forma de empresa. ¿Sí? Los proyectos vienen cuando la idea es buena, ¿ya? Y fondos de financiamiento vamos a encontrar en INDAP, en COFO, en CERCOTEC, está el Comité Indígena de COFO, igual que no alcanzamos a hablar de los fondos concursables porque el tiempo se hizo poco, pero existen apoyos reales, también es un aliciente para que muchos grupos ya se estén tratando de conformar, pero siempre les pido eso. La razón para conformarse es porque quieren hacer un negocio juntos y vender juntos y comprar juntos.
Nehuen Lamien Rosa Chaltumay y Peucayal.
Peucayal, Lamien, un gusto haber hablado con usted y que me hayan dado este espacio para dar a conocer el trabajo que desarrollo. Thank you.
De esta manera estamos llegando al final de esta edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. No podemos despedirnos sin invitarles a que visiten nuestra página web www.huenehuenche.cl y también nos siga en redes sociales. Allí puede conocer antecedentes de nuestra organización y también la forma en la cual puede acercarse a ella e incluso tal vez incorporarse. ¿Por qué no? Somos la Organización Nacional Mapuche Nehuenche con presencia desde la región metropolitana hasta la región de los lagos, pasando lógicamente por Biobío, Araucanía y Los Ríos. Los esperamos nuevamente entonces en Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, que va todos los domingos a través de la Radio Universal de 9 a 10 horas. Nehuen, Chaltumay, Peucayal.